a partir de ese momento.
La historia es una trama llena de mitos de todo pelo, verde, rojo, algunos
suyos. El espectador presenta.
Las hidachitas son las que no se cuentan, las que no están los días. Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas hidachitas, como la del negro Varela que vivió a la vuelta de casa.
Que,
fue
que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rosenkot en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla llegaba.
Que nunca falte. Conducción y dirección general.
Cuidándolo de quizás, que no quiero.
Mauricio Rosenkot.
Entonces el negro Varela entraba a los briches y don Ramón le decía: ya lo Varela, servir una leche de ir a hablar ni sanidad para mí.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces le servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Estaba el menú.
Asistencia o investigación.
De una civilidad que solamente
Gabriela Rodón
pueden expresar. Murmuraba para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
El siguiente espacio es una presentación de Ediciones Santillana.
Bueno, a mí, el primer impactado acá soy yo, eso de que Rosenkot factura ciencia. Lo que me conocen saben que no salí de Pedro Martín. Pero de cualquier manera tengo un respaldo acá que ya lo seguimos presentando para hablar de un acontecimiento, de alguien que además pasó por Montevideo allá por el 25. Pero antes que nada, quiero cumplir con una cantidad de mails que nos han mandado y quiero por lo menos mencionar algunos que hemos recibido. A Omar, que sugiere una fonoplatea para que nunca falte. A Jimena, Elsa, que nos manda un abrazo. A Gabriel Barceló, por escucharnos con tanta atención. Al pastor Janerich, por sus aportes bíblicos. A Raúl, a Rosario, por sus anotaciones para cada programa. A Pablo Rigo, que nos hizo llegar el dato de la señora que nació en el faro de Cabo Polonio. A Alicia, a Malú, a Cachita, por su recuerdo de la paloma. A Pablo, por sus apuntes sobre la costa y sus olas. Y a todos los oyentes que llaman para aportar y criticar, eso de llamar para criticar no crean que me entusiasma mucho. A cada edición de Que Nunca Falte, digo, porque generalmente ya son públicos y ahí tenemos pegados. Bueno, queremos dar comienzo sobre este programa sobre Albert Einstein, y yo voy a hacerlo con un fragmento de un texto mágico. Y luego presentaremos a quienes están acá y lo tendrán que desmenuzar. Si una nave viajara cada vez más cerca de la velocidad de la luz, el tiempo de la nave llegaría a detenerse. Supongamos, por ejemplo, que ustedes mismos tuvieran una de esas naves espaciales de gran velocidad. Podrían invitar a sus padres, mirá qué ocurrencia, ¿no? Podrían invitar a sus padres para hacer un viaje de crucero en ella. Los suben a bordo, pero ustedes no viajan con ellos. Luego los largan a una velocidad cercana a la de la luz. Los años pasan, 10, 20, 30. Entonces un día recuerdan de repente a sus padres. Ellos todavía están volando alrededor del universo. Ustedes deciden hacerlos regresar. Ellos salen de la nave no mucho más lejos que cuando se subieron a ella. Mientras tanto, ustedes han ido envejeciendo de forma normal. Resulta que ahora ustedes tienen más años de los que ellos tenían cuando inicialmente se subieron a la nave. De modo que ahora son ustedes más viejos que sus padres. Esto además era un problema para cajas de jubilaciones, es un problema que sería bueno que lo desmenuzaran y lo explicaran. A vos, ¿por qué causa tanta? ¡Ah! Pará un poquito. Juan Grompone, no hay que presentarlo mucho. Ingeniero industrial, literato, si habré leído. Arturo de Sama, doctor en física, profesor titular del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería. Ricardo Ehrlich, doctor en ciencias con orientación bioquímica y biológica molecular. Creo que ahora está dedicado a otras actividades, pero no sé bien. ¿Cómo es lo del envejecimiento y la velocidad?
Es una ficción. Eso es una ficción, es una especulación, ¿no? Es decir, desde el punto de vista físico es cierto, desde el punto de vista real no. Es decir, esta nave que se va acercando a la velocidad de la luz se va convirtiendo en un flan. Los pobres padres que se van acercando a la velocidad de la luz le va cambiando toda su bioquímica y entonces que yo qué sé si se envejece o no se mueren. sí, no, no es tan fácil. Es simplemente una bonita manera de presentar el fenómeno de la contracción del tiempo, ¿no?
Sí, pero a mí me parece interesante esa anécdota, esa imagen, digamos, que tú le digas, porque es un poco típico, digamos, de las cosas que se dicen sobre Einstein, ¿no? Que de alguna manera contribuyen a generar o preservar esa especie de aureola mística que hay en torno al personaje, ¿no? Me parece que la anécdota es correcta en cuanto al tipo de experimento de pensamiento que propone, pero yo diría que si nos ponemos a analizarla posiblemente nos vamos a ir por las ramas y no va a quedar nada muy claro. A mí me parece que a mí lo más importante para rescatar de esa pequeña descripción imaginaria es justamente el hecho de que el tiempo no tiene un carácter absoluto, ¿no? O sea que esa sensación de que tenemos nosotros de que el tiempo es uno solo, resulta que el tiempo no es uno solo y depende del estado de movimiento. Y eso es lo que está insinuado a través de esa descripción que tú acabas de leer, ¿no?
¿No tenés algo para agregar?
Estaba pensando en lo que es la relación del ser humano con el tiempo y cómo surge la noción del tiempo, cómo apareciendo eso, las distintas civilizaciones van tomando como referencias distintos tipos de problemas, distintos en relación a elementos cotidianos, cultivos, la luna, etcétera, y es en relación a lo cotidiano que surge la idea del tiempo. Cuando se produce una abstracción, como la mencionaba, aparece otra, una dimensión diferente, como lo mencionaba Arturo.
Mira, yo recuerdo una lectura, te das cuenta que mis lecturas hay que tomarlas con pinza, ¿no? E introducción a la teoría de la relatividad de Paul Langevin, y pone un ejemplo parecido a este, pero además dice que hubo un experimento en un laboratorio donde dos partículas radioactivas de la misma intensidad, una permaneció quieta durante un periodo y otra fue sometida a la aceleración. Al cabo del tiempo en que van a constatar un caso y otro, se dan cuenta que ha envejecido más la que quedó quieta y menos, por supuesto, la que estuvo acelerado, que tiene alguna relación con esto.
Lo que dice el experimento imaginario ese que tú le diste es correcto, es correcto. La posibilidad de llevarlo a la práctica sería todo un tema, pero conceptualmente es correcto. Pues, es lo que se llama la paradoja de los gemelos, porque justamente uno siente que tiene la calidad de uno que se queda quieto y el hermano gemelo que se mueve, y cuando se vuelven a encontrar, resulta que tienen edades distintas. Pero es una paradoja relativamente compleja, entonces yo diría que tal vez no sea.
Y además, debería tener problemas familiares, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿quién era Albert Einstein? La pregunta va dirigida a Ricardo Arlich.
Era un judío nació en Alemania, que empieza sus estudios allí, creo que hace un pasaje por muy joven con su familia por Milán, si no me equivoco, y termina instalándose en Suiza, donde hace completos sus estudios, y creo que termina trabajando en una oficina de patentes en Berna. Y hoy pensaba en esa situación, yo creo que era un joven de unos 20 años más o menos, trabajando como oficinista, en esa oficina de patentes y con una formación que aquí sería la de un profesor de secundaria.
No, había terminado su doctorado.
Había terminado su doctorado.
El doctorado termina un poco después, el mismo año, en 1905 termina el doctorado.
Los primeros trabajos siendo, trabajando en la oficina de patentes y le van a dar el doctorado por estas publicaciones.
Los trabajos son anteriores al doctorado, los tres trabajos importantes de 1905.
Siendo entonces empleado de esa oficina.
¿No es ese periodo que lo botan de la Facultad de Ciencias diciendo que no tenía condiciones para la matemática?
No, eso es parte de las
no sé, supongo que...
A él lo botan en un examen de ingreso, a la universidad o algo así.
A una institución superior.
Sí, algo así.
Creo que eso fue en Alemania ya.
En Alemania, Francia.
Él va a entrar en Suiza, va a entrar en su formación de tipo profesoral o algo así.
Acá mandan preguntar. Fernando del Centro pregunta, ¿por qué tenemos la sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido? Claro, ahí viene aquello de que si parece que fue ayer.
Eso pienso que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el aumento de velocidad de la tecnología, el aumento de la velocidad del cambio tecnológico, que es otra cosa, ¿no? No tiene relación con la física.
¿Cuál fue el problema que se planteó antes? ¿En qué problema fue el que resolvió?
La pregunta es para Lizardo.
Sí. Yo quiero decir de entrada, porque posiblemente usted no tenga mucho tiempo de decirlo, que ahí se ejecutó muchos problemas, ¿sí? Pero sin duda el que le vale su mayor fama es el de la teoría de la relatividad, y bueno, vamos a hablar sinceramente de eso. Justamente, ¿no? Y el problema que se planteó antes es que tiene que ver con la naturaleza del espacio y del tiempo, ¿no? Y él partió de un concepto que es justamente que le da el nombre a la teoría, que es la relatividad, es la idea de que el movimiento es una cosa relativa. Yo me muevo con respecto a usted o usted se mueve con respecto a mí, pero no hay una cosa que sea un movimiento absoluto, sino que el movimiento siempre es de una cosa con respecto a otra. Entonces, reflexionando sobre ese concepto de la relatividad del movimiento, es que Einstein llegó a su teoría.
Después les voy a preguntar la introducción del tema del tiempo en su teoría del interviniente.
Sí, quiero agregar dos cosas que tal vez sea la única oportunidad de decirlo hace tiempo. Primero, al premio Nobel de Einstein se lo dieron por otro fenómeno, no por la relatividad. Claro. Yo creo que estuvo bien dado, porque para mí la afirmación de la idea de fotón, los primeros comienzos de la idea de fotón son mucho más importantes que la relatividad. Y al fotón le debemos las cámaras fotográficas electrónicas, las cámaras de televisión, el procesamiento de imágenes, todo le debemos. Una cantidad de instrumentos que tenemos todos los días. A la relatividad nada. Esa es una primera cosa. Y una segunda cosa, hay un ente muy importante, que es el ente pensador sobre la física. Y ahí yo quiero traer una frase muy conocida, que es la con la cual yo más admiro. Que cuando Einstein dice, que es un no creyente como yo, dice, Dios no juega a los dados, descreyendo de la mecánica cuántica, ni más ni menos. ¿No?
Bueno, acá me avisan que tengo que dar, que tenemos que dar paso al pronóstico del tiempo, y esta vuelta me han hecho llegar una hoja de la Dirección Nacional de Meteorología. Pronóstico general del día 17 de marzo de 2005, entre paréntesis, relativo. Y dice, caluroso en la tarde con aumento de nubosidad, constatable. Vientos suaves y moderados soplan desde el este hacia el norte. Temperaturas extremas para Montevideo entre 10 y 28 grados centígrados, para mañana viernes 18. Quiero decir que en el acto de hoy no te llueve.
Está bien.
Cielo nuboso y cubierto para mañana, precipitaciones y tormentas dispersas, mejorando desde la tarde con descenso de temperatura y disminución de nubosidad. Y ahora del pronóstico del tiempo podemos seguir adelante. Seguimos adelante entonces con algo que quería preguntarle a Ricardo,
a ver.
Que tiene que ver qué son los puentes que se generan a partir del trabajo de Einstein entre cultura y ciencia.
Uy, es una pregunta complicada, muy vasta. Los lazos de la cultura, si la ciencia forma parte de la cultura, ¿verdad? Y el avance de la ciencia se va dando por contextos culturales que van de alguna manera determinando, abriendo abanicos que los investigadores, los científicos, abanicos de posibilidades que los científicos van recorriendo, siendo opciones de un camino u otro, en función de un contexto particular en un momento dado en una sociedad. En principios de siglo en Europa, en principios del siglo XX, se dieron fenómenos culturales de una enorme importancia, de gran impacto en distintos lugares, con distintos componentes a nivel filosófico, artístico. Se crean grandes corrientes de ruptura y se generan ahí entonces también rupturas a nivel científico. La ciencia va avanzando por procesos de ruptura, se van acumulando conocimientos y cada investigador que va explorando nuevos territorios, haciendo sus opciones, haciendo síntesis, que de alguna manera va recorriendo caminos marcados por un contexto cultural. Hace pocos días salieron algunas notas en relación a Julio Verne, en las que nos entrevistaban a Juan y a mí mismo, y Julio Verne es un excelente ejemplo de la relación entre ciencia y cultura. Siempre decimos, siempre preguntamos cómo hizo Julio Verne para predecir el futuro. y en realidad Julio Verne inspiró el futuro, es decir, fue creando elementos que de alguna manera nutrían también la imaginación, un imaginario colectivo, y de ahí se recorrieron otros caminos.
Es fascinante, mira, tenemos que ir a la tanda, que es la que ilumina nuestro sendero de compras, pero queremos irnos con una frase que tiene que ver con lo que acaba de decir, y que dice Einstein: soy lo suficientemente artista como para dibujar libremente sobre mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento limitado. La imaginación circunda el mundo. El 2 de agosto de 1939, nada más comenzar la Segunda Guerra Mundial, Einstein y varios científicos escribieron al entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. En la carta le contaban los esfuerzos de los nazis para purificar el uranio 235 con el cual podrían construir una bomba atómica. A pesar del talante pacifista de Einstein, esta amenaza dio luz verde al proyecto Manhattan o la creación de una bomba atómica por parte de Estados Unidos. Comenzaba la edad atómica. Yo tengo entendido que no fue exactamente el 39, sino que dos científicos húngaros judíos que vinieron velozmente a Estados Unidos para dar cuenta de los avances que estaba teniendo en la suma en la construcción de la bomba atómica.
Pero la carta no sé si existió, yo la vi en el museo de Nueva York, de Historia Natural, en una exhibición de Einstein que hubo hace un par de años. La carta existió y existe, y sugiere que tomen medidas porque es posible que Alemania esté haciendo la bomba.
Claro.
Pero aparte de esa carta, Einstein no es responsable de la bomba atómica. Quiero decirlo con todas las letras. Es decir, jamás, no tiene nada que ver, no tiene ninguna responsabilidad.
Ser después uno de los que está en el origen de todo el movimiento contra el armamento nuclear, que creo que termina estando ya muy enfermo con el famoso, la famosa declaración Castle Einstein, eso de ser 55, es el año que yo creo que cuando muere Einstein, un grupo muy destacado de científicos responde al llamado de Russell y Einstein para levantarse contra la proliferación de las armas nucleares.
¿Qué fue el plan, el proyecto Manhattan?
Lo que fue el proyecto Manhattan fue el proyecto de la construcción de la bomba atómica, pero quisiera que fuera algo de lo que se decía recién. Einstein después relativizó su adhesión a su iniciativa de escribir esta carta para fabricar la bomba atómica, ¿no? Él se enteró a posteriori que la amenaza de la fabricación por parte de los alemanes no era realmente muy real, y dice que si lo hubiera sabido no hubiera escrito la carta, porque no solo del gobierno alemán él desconfiaba, ¿no? Con lo cual yo sé que el pacifismo de Einstein era realmente muy profundo y que realmente abrió una excepción porque las circunstancias eran de una gravedad extraordinaria.
Yo quiero agregar un punto bastante poco conocido, a pesar de que no es secreto. Las bombas atómicas fueron dos. ¿Por qué fueron dos las bombas? Una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Porque tenía tecnología distinta. Es decir, el proyecto de Los Álamos, en el cual no estuvo, no entraba Los Álamos, era otro grupo científico.
Ahí fue donde está.
Ahí se propusieron
la primera bomba atómica.
Exactamente. Pero bomba atómica es impreciso. Es decir, el proyecto inmediatamente se dividió en dos proyectos. Unos que proponían la bomba de uranio, otros que proponían la bomba de plutonio. Y los militares dijeron, vamos a hacer ambas. Y llegaron prácticamente al mismo tiempo con la bomba de uranio y la bomba de plutonio. Y la orden fue, vamos a probar ambas, y por eso tiraron dos bombas. Es decir, eso fue claramente una decisión militar y fue una barbaridad, no de Roosevelt, sino de sucesor.
De Truman.
Claro, fue,
pero además está muy discutible la necesidad de haber hecho esa barbaridad.
Esa barbaridad la hicieron para probar las bombas.
Para probar las bombas y para pisar fuerte diciendo aquí mandamos nosotros. Ese era el único país que la poseía porque los japoneses tenían para muy poco rato, era el único el país del eje que se mantenía en pie y tambaleando. Bueno, Albert Einstein, como no podía ser de otra manera, estuvo en el Uruguay. Entonces hemos entrevistado.
Como siempre, con el doctor, creo, ¿no?
No, vos confundís con Bruno Pontecorvo, me parece. Entrevista con Cecilia Cabeza, doctora en física y coautora de una investigación sobre la visita de Albert Einstein en el Uruguay en 1939.
25. Adelante.
En el motivo del viaje a América del Sur, los motivos son varios. Por un lado, difundir sus ideas científicas, me interesaba mucho conocer las diferentes culturas y tal vez la causa más importante es el apoyo a la causa judía. Y finalmente, Albert Einstein llega a Montevideo, procedente de Buenos Aires, el 24 de abril a las 8 de la mañana en el barco Ciudad de Buenos Aires. El punto que concurre a las conferencias de Einstein fue muy variado. La primera, que es el 25 de abril a las 17:30 en el paraninfo de la universidad, es impresionante la cantidad de gente que asiste, está colmada todas las instalaciones, incluso en la explanada de la Facultad de Derecho. La gente quiere ver de cerca a un hombre de la casa intelectual de Einstein. El diario del Plata se refiere, y voy a citarlo textualmente, a esta conferencia, dice: Einstein tuvo un éxito de boletería enorme. En la universidad hubo que colgar un cartelito que dice: no hay localidades. Estos caballeros, estas señoras y niñas que soportaron pacientemente la conferencia relativista, no aguantarán jamás el celilocuo de uno de esos visitantes que hablan un difícil y que son inocuos, pero se acusan voluptuosamente con el otro científico exótico importado del sabio alemán. Y continúa el artículo haciendo referencia a la actitud del público y dice: ¿qué hizo su público? Miró al maestro, se miró entre sí, miró al techo. Según comentarios recogidos después por el cronista, dicen que la enorme mayoría del público no entendió absolutamente nada de lo que dijo Einstein, pero salieron fascinados por haberlo conocido. El lunes 27 a las 17:30, dice su segunda conferencia también en el Paraninfo, y como era de esperarse, hizo muchísimo menos público que la primera. El miércoles 29, pronuncia su tercera y última conferencia en la universidad, a la que solo asisten profesores y estudiantes. En la segunda crónica de esa época, Einstein, antes de comenzar su conferencia, mira al reducido público y dice: ánimo, chocando, solo quedan los más valientes.
Digamos que acá
la temporada no le fue bien, uno de los perros y marrones.
Bueno, pero es que lo nombramos socio honorario de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, de modo que
un
colega, sí, claro, naturalmente, se le hizo un homenaje, está el diploma, la publicación de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, y yo tengo una cosa todavía más interesante. Yo tengo un libro de los que firmó Einstein en esa época. Firmó
en el 25.
Sí, una que se llama Teoría Relativista, firmado por Albert Einstein, lo tengo yo en mi poder.
Pero vos, ¿qué edad tenías en el 25?
No, yo no era más
sino
la
buena prensa.
El
tiempo,
¿viste? La
relación es que visitó guarderías. Me dicen que tiene que venir la otra tanda, pero quiero irme con algo que después de toda la peripecia de Hiroshima y de Nagasaki dice el propio Albert Einstein. Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad, y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta seguramente con piedras y palos. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Que nunca falte el amigo para el abrazo. Que nunca falte el fuego para encender una historia. Que nunca falte lugar para escucharnos. Que nunca falte el libro que nos haga sentir vivos. Ediciones Santillana acompaña este espacio. Que nunca falte.
Una empresa fuerte como un roble puede tener un problema informático que la haga caer en cualquier momento.
archivo pasivo de documentos para todo lo que necesita tener a mano sin que le ocupe lugar. En Montevideo, 208-2627. En Punta del Este, 23-2010. Uruguay, Desnudes.
Ediciones Santillana continúa presentando Que Nunca Falte.
En una oportunidad le preguntaron a Albert Einstein si era religioso, y él, que tocaba el violín en la sinagoga durante los días del nazismo, respondió que no creía en ninguna religión revelada, pero que era profundamente religioso, y agregaba que existía demasiada armonía en el espacio para que eso fuese obra de la casualidad, y simultáneamente afirmaba: si hay un tío que así le decía a su Dios, está demasiado ocupado para intervenir en el destino de los hombres. Entonces, como Grompone hoy tocaba ese tema, le estamos dando pie para que siga adelante.
Bien, esa, la cita de Einstein, que Dios no juega los dados, es que es una afirmación sobre la física, no es una afirmación religiosa, es una frase que está citada de mil maneras distintas. Inclusive nunca llegué a encontrar el texto original. Creo que no es tan explícita, está mencionada de una forma más indirecta, pero lo que quería transmitir era su desconformidad con el hecho de que hubiera leyes estadísticas, en particular que la mecánica cuántica, que la mecánica de las partículas terminara siendo algo estadístico. Es decir, que él manifestaba su desagrado con la idea, ¿no? Es decir, es una idea epistemológica, es una idea de teoría del conocimiento más que una idea religiosa, porque efectivamente Einstein no tenía ninguna religiosidad oficial, digamos, para decirlo así, múltiples veces. Pues la religión de Einstein es la explícita en varios textos, y es en la forma en que él se planta ante el universo, ante, digamos, el conocimiento, ¿no? O sea, el observar la naturaleza, el darse cuenta que el hombre cuenta con un instrumento increíble que es la mente humana, ¿eh? Y que esa mente humana tiene la capacidad de alguna forma entenderlo. Entonces, esto lo definía como una religiosidad cósmica. Y él, esta actitud religiosa la identificaba de alguna manera con la propia actitud científica, de plantearse ante el universo y tratar de dar un paso adelante para comprenderlo mejor. En ese sentido, él se definía profundamente religioso, aunque no creía en ningún Dios, digamos, oficial, ni que ni interviniera ni participara en los acontecimientos.
Y es también un poco la admiración del científico frente a lo maravilloso del mundo material, de los fenómenos vivos, de la física.
Una cosa que es interesante en el accionar de Einstein, en el pensamiento de Einstein, es que eso es una cosa un poco matemática, que tiene tal vez más que física, es una búsqueda de la estética, ¿no? Él usaba un poco la estética, la estética matemática, o sea, la simplicidad, la belleza de los resultados como una guía para incursionar en...
Quedó algo pendiente, ¿sí? En el bloque anterior, ¿sí? Y lo vas a explicar ahora, pero antes quiero un comentario de Ricardo sobre la fórmula de que la energía y materia, que la materia es energía y cómo interviene el tiempo, y que de las tres dimensiones pasamos a cuatro. Pero para no quedarnos colgados, importa mucho el tema, por lo que estamos conversando, el control ético de la ciencia que se planteaba Albert Einstein.
Es que siempre, cuando se produce el avance de la ciencia, por ruptura, síntesis, a veces grandes intuiciones, y puede salir a un laboratorio, un hombre aislado, pero siempre la ciencia termina impactando de alguna manera la tecnología, la sociedad, la vida cotidiana. Entonces, es muy importante decirlo en la historia, que la ciencia establezca un muy fuerte vínculo con la sociedad, de manera de asegurar que el progreso de la ciencia transita de alguna manera en armonía, en bien de la humanidad, en bien de la sociedad. En todos los casos, en este caso la bomba atómica, tal vez todo el tema nuclear ha sido uno de los avances científicos que más perturbó a la humanidad. En los últimos años, yo diría que una reacción comparable se dio con el tema de los transgénicos. Entonces es importante que los científicos y la sociedad existan fuertes lazos y comunicaciones, que se puedan formar ciudadanos alerta, capaces de optar, y que los científicos puedan recibir señales de la sociedad. La ciencia avanza en una sociedad no formalizada.
¿Se puede decir que hay una aplicación práctica en tu experiencia como decano de la Facultad de Ciencias y el asentamiento de Balbín Norte?
Creo que la experiencia no es de la ciencia, no. De alguna manera los asentamientos de Balbín Norte hicieron que la Facultad de Ciencias saliera a la sociedad. Y creo que me parece que a pesar de que los científicos siempre aparecen aislados en una torre de marfil, son la ciencia está espontáneamente se vincula a la sociedad, y la sociedad tiene que crear, hay que crear en la sociedad los mecanismos que permitan que los ciudadanos se acerquen a la ciencia, que puedan de alguna manera seguir los avances, hacer opciones cuando corresponda, como en los casos que mencionamos.
Ahora explícanos, como para preescolares, ¿qué es eso de energía igual a más? ¿Cómo es eso?
Sí, si yo consigo explicar eso en algunos minutos, me tiene que dar el premio Nobel a mí, ¿no? No hay. Pero es un pequeño intento.
¿Y un Oscar para sí. ir haciendo muela?
Puede ser un Oscar, tal vez.
Está haciendo un solo aviso.
Sí, lo que... Como decía hoy, es en parte del principio de relatividad. ¿Qué es el principio de relatividad? Es que todos los sistemas de movimiento son equivalentes. La física es la misma acá donde estamos nosotros quietos, o en un vehículo que pasa a una cierta velocidad por la calle, o en un avión o arriba de un tren, ¿no? El principio de relatividad era conocido para la mecánica mucho antes de Einstein, ya lo conocía Newton, ya lo conocía Galileo, pero solamente se aplicaba a la mecánica. Entonces el gran avance de Einstein fue haber incorporado al electromagnetismo, al resto de la física, al principio de relatividad, a través de un postulado muy simple, que es que la velocidad de propagación de la luz tiene que ser la misma en todos los lugares, en todos los laboratorios, en todos los sistemas de referencia, tiene que ser la misma. Entonces, si la velocidad de la luz es constante, estamos hablando de velocidad, es una relación entre desplazamiento y tiempo, si la velocidad de la luz es constante, el tiempo y el desplazamiento no pueden ser universales. Eso es una consecuencia lógica inevitable. Entonces, Einstein llega a decir que el tiempo y el espacio son relativos al sistema de referencia que uno está. Entonces, eso nos lleva a pensar que el tiempo y el espacio son cuatro componentes de un mismo objeto, que es el espacio-tiempo. Digo cuatro porque un espacio se identifica con tres coordenadas, y la cuarta coordenada es el tiempo. Todavía no llegué a la bomba atómica, pero estoy llegando. Esa necesidad de manejarse en un espacio de cuatro dimensiones es lo que lleva a la relación masa-energía, porque es en parte de otra magnitud física que tiene tres componentes, que es lo que se llama la cantidad de movimiento, el impulso de una partícula. Tiene tres componentes porque es un vector, o sea, tiene una componente X, una componente Y y una componente Z, y al igual que el espacio, esa magnitud física, que es la cantidad de movimiento, tiene que tener una cuarta pata, una cuarta componente. Y esa cuarta componente es energía. Y entonces, cuando Einstein se da cuenta de que cantidad de movimiento y energía son la misma cosa, son aspectos del mismo objeto, llega a que cuando una partícula está en reposo, tiene que tener una energía. Y esa energía tiene que provenir de su masa, ¿no? Y entonces, de ahí llega a la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado, que es la que está en el origen de la transformación entre masa y energía.
Yo quedé impresionado y ahora, cuando tenga que entrar a explicarlo, me voy a hacer un fideo que ni en tipo.
Quiero una cosa anecdótica muy chica. El trabajo este de equivalencia de la masa y la energía es un corolario, una conclusión de un trabajo de relatividad. Tiene dos páginas y media y es escandalosamente simple. Es decir, cuando uno lee ese trabajo, claro, queda asombrado de la argumentación del equivalente entre la masa y la energía. Yo lo acabo de releer anoche y es escalofriante la sencillez de ese trabajo. Dos páginas y media.
Tenemos que pasar a la tanda, pero te quiero dar una información que es muy interesante antes de un pensamiento del propio Einstein, y es que, contrariamente a lo que era dable esperar, Antonio aparece en nuestra literatura. Hay una dramaturga uruguaya, Raquel Diana, que escribió una obra, Montevideo Relativo, donde habla de la presencia de Einstein en Montevideo. Ahí Raquel explica cómo aplicó ella la teoría de la relatividad para armar la trama. Es así que un gran monólogo puede durar un segundo, y que es el amor y los sentimientos los que curvan el universo. Y ahora nos vamos con esta frase de Albert Einstein, si no me cortan antes. Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán, y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán, y los alemanes que soy judío. Tengo que explicarle que delante mío hay tenido acá en la mesa una pantalla de un televisor donde van llegando los mensajes. Como no daba nada, tuvo que entrar alguien y mover, no sé qué, el mouse creo que le dicen, y se llenó de mensajes. Entonces es imposible leerlos todos. Ahora pasa el radio, tenía que ser técnico en esas cosas. Pero hay uno que me parece maravilloso, y me anoto para lo que resulte. Dice, Miriam de la Guada dice que está haciendo una tarta de puerros y que es una felicidad escucharlos. Esto es como...
Que nunca falte, ¿no?
Que nunca falte, ¿verdad? Si te anotaste vos también. Bueno, vestía zapatos sin lustrar, siempre los mismos. Pantalones de entrecasa y un pullover gastado con algunos puntos corridos. Era su manera de revelarse frente al mundo. Quería borrar todo apego a lo superfluo en el comer, en el vestir y en la forma de conducirse en sociedad. Podríamos decir que fue el primer hippie de la ciencia. ¿Y si no hubiera existido Einstein, qué hubiera pasado, Gabriel?
Es una buena pregunta. Yo pienso que tarde o temprano, por otros caminos, hubiera llegado a formular los mismos conceptos. ¿Sabes que un investigador, la investigación no se puede asimilar a lo que es la exploración de territorio desconocido?
¿Puedo poner una pregunta dentro de la pregunta? Pero si hubiera existido Einstein, ¿los alemanes nazis hubieran llegado a la atómica antes?
Bueno, eso ya es ciencia ficción. Ahí no podría jugarme. Pero que tarde o temprano se llegaban al mismo concepto, lo están codificando construcciones que podrían tener matices. Pero sabes que vas explorando territorios desconocidos, basándote en contextos culturales, en herramientas que te han transmitido, y se puede llegar a los mismos puntos por caminos distintos. De pronto la construcción intelectual, lo que resulta después de todo armado, es un poco distinto, pero tarde o temprano se llega. Se avanza por síntesis, por eso que hablábamos hoy de contextos culturales que van determinando que se hagan ciertas opciones en la ciencia, y a veces grandes intuiciones que rompen con todo lo anterior y que no se explican solamente por el contexto cultural. Esas rupturas muchas veces las consideramos insustituibles, pero nadie es indispensable. Puede llegar, yo creo, por otros caminos, por acelerar más, menos, pero se llega igual.
Acá están los dos parados con los pedales.
Me muero por decir algo.
1904,
sí. Un año antes de la relatividad.
Arabia.
No, parecido. En Palermo, yo como italiano del sur lo digo con honra, en Palermo, el francés Henri Poincaré publicó un trabajo que dice casi exactamente las mismas cosas que la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, en este caso es facilísimo de demostrar. Si Einstein no hubiera existido, entonces ese trabajo de Poincaré, que fue casi un ejercicio intelectual, que llegaba a la misma constancia de la velocidad de la luz, que llegaba a las mismas transformaciones de Lorentz, hubiera desarrollado exactamente las mismas cosas, porque estaban los elementos a la mesa. Y hubo un señor que las publicó antes que Einstein. Luego que siempre las cosas pasan así.
No sé, es un plagio.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo y Juan. Creo que lo que dice Ricardo refleja lo que es la experiencia de la investigación, ¿no? O sea, uno va buscando, y cuando uno está buscando se da cuenta que hay otro que anda más o menos en lo mismo, y las ideas están en el aire de alguna manera. Pero yo creo que de todas formas en el avance del conocimiento humano de repente se producen grandes saltos, de repente es una especie de catálisis o de reacción en cadena donde cristaliza algo que hasta el momento estaba desperdigado en distintos lugares. Y yo creo que en la historia de la física del siglo XX hay dos eventos singulares. En la historia de la física de siempre, desde que empezó, hay dos eventos muy singulares que son la creación de la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica. Pero entre estas dos cosas hay una diferencia, que es que la teoría de la relatividad es esencialmente la obra de un individuo, esencialmente la obra de un individuo que se organiza. Más allá de que yo estoy de acuerdo que si no hubiera estado antes, hubiera llegado a otro, ¿no? Pero ese es esencialmente la obra de un individuo. Mientras que la teoría de la mecánica cuántica es una obra colectiva. Es una obra colectiva a la cual él se aportó, pero él fue uno de los tantos que aportó a esta construcción.
Antes de darle la palabra a Ricardo, que la estaba pidiendo, o alzabas el dedo así en un mundo. Pero antes también, que este programa se está convirtiendo en un programa alimenticio. Mirá, oíme, mirá, acabo de recibir un mail que dice, Rolando desde la Esmeralda en Rocha, que está haciendo empanada de jamón y queso, y que quieren escucharte todos los días. Pero, a ver, marca presencia, vos.
Estás haciendo la competencia de otro hombre de los medios que se junta de cocina, más.
Pero oye, me soy un pobre. ¿Qué ibas a decir?
Que me acordé, pero de que en la literatura uruguaya hay otra mención a la relatividad que tiene que ver con 1904, con los problemas del tiempo. ¿Te acordás? Yo creo que era en el viaje al mar, la trifulca entre todos los. Cuando se bajan del camión, que discutían si la guerra del 4 había sido antes, anterior o posterior a la del 14. Era un problema de relatividad.
Seguro, eso más que anacronismo, mirá vos. Pero ahí yo creo que mirá, justo digo, que habrá una lanza por la crítica uruguaya, debe estar ese libro de Don Pascual. Hay una historia de Einstein que es bellísima. Lo integran en Berlín a un grupo musical para un acto de beneficencia. Ya era Nobel, ya era consagrado y era violinista, amateur, digamos. Entonces, el comentarista de la prensa pregunta ¿quién es ese que toca el violín? Dice, pero ¿cómo? No lo conoce, pero es un hombre excepcional, es un fuera de serie, es un eximio. Entonces terminó el programa, Ángel, que tocaba el violín como lo hacía yo cuando tomaba clase con Roque Emilio Pietrafesa, dice, hemos asistido a la presencia de un famoso y eximio violinista, Albert Einstein. Y aquí me dicen que tenemos que ir a la tanda final, y quiero hacerlo con algo que estuvo sobrevolando en la palabra de Ricardo el tema, y son unas palabras de Einstein. Dice, el partir el átomo ha cambiado todo excepto nuestro modo de pensar, y por ello vamos a la deriva hacia una catástrofe sin igual. Poco antes de su muerte se unió a Bertrand Russell para publicar un manifiesto firmado por ellos y otros prominentes científicos. El documento planteó el caso de que las armas nucleares hacen necesaria la abolición de la guerra. Este es el dilema que les presentamos. Es pavoroso, terrible e ineludible. Ponemos fin a la raza humana, o la humanidad debe renunciar a la guerra. El manifiesto Russell-Einstein fue la advertencia y súplica final de Einstein a la humanidad. Antepongan su humanidad y olviden el resto. Si lo logramos, se abrirá el camino de un nuevo paraíso. De lo contrario, tendremos ante nosotros la muerte universal.
En nuestro próximo programa, Cosas de Loco, historia y presente de los olvidados de siempre, que nunca falte. Hasta aquí hemos compartido Que Nunca Falte. Conducción y dirección general, Mauricio Rosenkopf. Producción periodística y entrevistas, Virginia Arlington. Asistencia e investigación, Gabriela Rodoni. Que Nunca Falte. todos los jueves, de 16 a 17 horas, por El Espectador.